Vamos a buscar en nuestra Biblia 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, capítulo 16, para una lectura de la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y es de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Sí saben qué es un apéndice? Un apéndice de un libro. ¿Sí saben qué es? Un apéndice de un libro es un suplemento a un libro. Es una parte que se añade al final, se agrega al final de algo. Bueno, nuestra meditación esta tarde es un apéndice al sermón de esta mañana. Ahora, si no estuvieron con nosotros esta mañana, usted puede pedirle a alguno de los diáconos que le consiga una copia del sermón. Esta mañana vimos las reacciones, la actitud que un cristiano debe tener cuando lo maltratan, cuando lo vituperan, cuando lo persiguen. Así como cuando David era vituperado por Simeí en este pasaje. Muy difícil, imposible para el que no es cristiano cumplir con lo que vimos esta mañana. Pero como cristianos, nosotros podemos no guardar rencor, no vengarnos, tener paciencia, tener misericordia, aún para con nuestros enemigos, amarlos, y esto a través del Espíritu Santo. Al estudiar este pasaje de Mateo 5, 38 al 48 que vimos esta mañana, una y otra vez me acordé de algún versículo de Primera de Pedro. Vean, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, y parece que está citando a nuestro Señor Jesucristo el pasaje que vimos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 8, dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, lo que quiero hacer esta tarde es compartir algunos temas de Primera de Pedro que nos motivan, nos ayudan a ser buenos cristianos y reaccionar como debemos de reaccionar ante el maltrato, ante las pruebas, ante las tribulaciones, como notábamos en esta mañana. Y no vamos a estudiar todo el libro, tan solamente vamos a mencionar unos versículos, algunos temas que menciona San Pedro a estos hermanos, el cual él escribe a los judíos que están dispersados en esas partes de, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, nos dice el versículo 1. Ellos estaban sufriendo como cristianos, sufrían a mano de los judíos porque siendo judíos habían dejado la religión judía, y a mano de los gentiles porque estaban en medio de los gentiles, y los gentiles los rechazaban también. Entonces sufrían de las dos partes. San Pedro escribe esta carta para animarlos y exhortarlos. ¿Y cómo ser buenos cristianos aún en las tribulaciones, en las pruebas, cuando uno es maltratado? En primer lugar, noten, consideren la tribulación, el maltrato, la prueba, como algo que purifica nuestra fe. Las pruebas, el maltrato, la tribulación purifica nuestra fe. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 6. 1 Pedro 1, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las pruebas de nuestra fe nos ayudan mucho, porque las dificultades, las tribulaciones, manifiestan el grado de calidad de fe que tenemos. Así como el fuego prueba, sale a resaltar cuánto oro realmente tiene esa piedra, esa roca, y pueden saber más de esto de nuestros hermanos que saben de minería, yo no sé tanto, pero lo que hacen es queman, tratan de purificar esos metales que tienen en esas rocas, y ese fuego hace, esa prueba hace que se muestre la calidad de metal, la calidad de oro o de plata que tiene esa pieza. Y sobre todo lo que pasa es que limpia las cosas, las impurezas que tienen esas piedras. Entonces, las dificultades, las tribulaciones muestran el tipo de fe, el grado de fe que tenemos, pero también las tribulaciones y las pruebas, los maltratos, limpian las contaminaciones que tiene nuestra fe. La hora de la tribulación, entonces, de verdad, tribulación y prueba, es cuando de verdad nos hincamos y nos dirigimos a Dios: Señor, no sé por qué me está pasando esto, pero yo soy cristiano y 100% me dejo en tus manos, pase lo que pase. Ten conmigo un ejemplo en 2 Corintios, lo van a ver más claro aquí. 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8. El apóstol San Pablo escribe, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Ven lo que pasó en la tribulación, en la prueba? El apóstol San Pablo tenía cierta confianza en sí mismo, por ser apóstol, por ser cristiano, por sus habilidades, por sus talentos, por su pasado, pero llegaba a tal momento que ellos estaban con sentencia de muerte y ya no podían ni confiar en ellos mismos, en lo que ellos podían decir o hacer. Se dejaron 100% a la misericordia de Dios. Mi fe está en ti, 100%.
Y es lo que pasa muchas veces con las tribulaciones y las pruebas. Y esto es muy bueno. Los maltratos, las tribulaciones, las pruebas, las persecuciones demuestran el vigor, la vitalidad de nuestra fe y la purifica. Esto nos debe de motivar. En segundo lugar, otro tema que se menciona en esta epístola que nos motiva y nos ayuda, otra vez volviendo a 1 Pedro, nos motiva y nos ayuda a la hora del maltrato, a la hora de la prueba, es la seguridad del justo juicio de Dios. Es algo que se enfatiza en esta carta, el juicio de Dios. Vean 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vean 1 Pedro 4:5. 1 Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El versículo 7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hay un juicio, hay un justo juicio de Dios. Por lo tanto, el cristiano puede vivir tranquilamente, puede ser paciente, sin vengarse, sin rencor, sabiendo que Dios es justo y santo y perfecto. Y si no es que aquí en la tierra, ciertamente en el cielo, Él va a traer a cuenta justa a todos los malos, a todos nuestros enemigos. Una gran confianza y tranquilidad. ¿Quién se robó la jaula de las palomas? No sé, pero Dios sabe. ¿Quién se robó el aire acondicionado de la escuela dominical? No sé, pero Dios sabe. ¿Quién se robó las bicicletas en la residencial de ANSA, 6, 7 bicicletas? No sé, pero Dios sabe. ¿Y saben qué? Algún día, en ese gran día del juicio, no va a haber nadie que se pueda esconder. ¿Quién mató a Colosio? Ahí va a estar. ¿Quién mató a Kennedy? Dios lo sabe todo. Cuando alguien te maltrata y te acusa falsamente, Dios lo sabe. Aunque lo hagan tras sus espaldas escondidas de ti, Dios lo sabe. Y no hay nada injusto que se escapa de la justicia de Dios. Absolutamente nada. 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 Cualquier maltrato, cualquier acusación falsa, algo que tú no puedes remediar ni saber, déjalos. Déjalos en las manos del Dios justo y perfecto. Él está preparado para juzgar. Aún nos dice la Biblia, cada palabra que sale de nuestra boca. Ciertamente, eso es para nosotros también. Como nos dice el apóstol, si de verdad invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es algo que nos debe motivar y ayudar entonces cuando tengamos problemas y pruebas. En tercer lugar, y esto es de gran motivación y consolación para el cristiano, considera que todo lo que te pasa es la voluntad de Dios. Todo lo que te pasa es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tienes que creer
como cristiano bíblico, para no decir calvinista, tienes que creer que Dios es soberano y todo lo que te pasa en esta vida es conforme a su voluntad. Bueno o malo. Ven Lamentaciones 3:37. Lamentaciones después de Jeremías, son las Lamentaciones de Jeremías 3:37. Bueno o malo, Dios lo sabe, Dios lo permite, es la voluntad del Señor. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Job se acuerda de tantas cosas malas que le pasaron a Job. Perdió su ganado, perdió sus hijos. Su esposa, y algunos que dicen, ¿y por qué no perdió a su esposa? Su esposa era una mujer mala, necia. Su esposa lo tienta y le dice, ¿por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no blasfemas a Dios si te mueres? Job le responde, ¿no hemos de recibir de Dios lo malo y lo bueno? Es la voluntad de Dios. David, vean el segundo de Samuel 16, el pasaje que leímos. Segundo de Samuel, capítulo 16. Trágica la historia de Absalón, un hijo de David, que se rebela contra él. Lo anda persiguiendo, quiere matar a David, su propio padre, por el trono. No sé si leyeron las noticias la semana pasada del príncipe de Nepal, que asesinó a toda su familia, sus hermanos, su madre y su padre, el rey de Nepal, que no estaban de acuerdo con su boda, pero eso es otra cosa. Pero qué terrible es eso del fratricidio, creo que es, cuando un hijo mata a su propio padre. Absalón quería matar a su propio padre, David tiene que huir de la ciudad de Jerusalén, y huyendo de Absalón, aún con su ejército que él tenía, sus valientes, llega un hombre que se llama Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciéndole, y tirándole piedras, y echándole polvo. Entonces Abisaí, un hombre valiente, fuerte, con una espada, le dice al rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor? Versículo 9. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y fácilmente lo hubiera podido hacer. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Reconocen las implicaciones de esto? Y todavía él sigue diciéndonos, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Dijo David a Abisaí, versículo 11, y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Cualquier cosa que te pase a ti en esta vida es porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha predestinado. Es la voluntad de Dios. Por más fea y por más trágica que sea esa circunstancia, esa prueba, Dios la manda. En su soberanía, en su sabiduría. Ahora, no somos fatalistas, no decimos, bueno, va a pasar lo que va a pasar. No, somos realistas, somos cristianos, creemos que todo está bajo el control absoluto de la voluntad de Dios para su gloria y para el beneficio de la iglesia. Entonces, a la hora de la prueba, a la hora de la tribulación, a la hora de la maldición, a la hora de alguien te acusa falsamente, a la hora de tu problema, cualquiera que sea tu tragedia, piensa, esto es la voluntad de Dios para mi vida. Tal vez yo no lo entiendo, Tal vez no comprendo por qué me pasa esto a mí, pero es la voluntad de Dios, es para su gloria y es para el beneficio de la iglesia. Eso, hermanos, nos debe de consolar mucho y motivar mucho. En penúltimo lugar, a la hora del maltrato, de la prueba, de la tribulación, consuélate, motívate, considerando la brevedad, la pequeñez del asunto a la luz de la eternidad. A la hora del maltrato, de la prueba, de la tribulación, consuélate, motívate, anímate, considerando la brevedad, la pequeñez del asunto a la luz de la eternidad. 1 Pedro 1:6. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ustedes pueden leer 1 Pedro tal vez esta noche. No toma mucho tiempo leer estos 5 capítulos, cuáles eran las pruebas, los maltratos que ellos estaban sufriendo. Pero vean también 1 Pedro 5:10. La doxología de 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un poco de tiempo. Es algo breve. Es algo insignificante realmente. No se compara. En Romanos 8:18. Subráyelo si no lo han subrayado en sus Biblias. Romanos 8:18. El apóstol San Pablo nos dice. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A la luz de la eternidad, a la luz de la gloria venidera, son cosas insignificantes. No se comparan. Una patada. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, pregúntele a George o a alguien que estaba en la mañana aquí. Una patada. Un ventilador. Una sombra para un carro. ¿Qué es? ¿Qué es eso? De aquí a 1,000,000,000 años. ¿Qué es un ventilador hecho en China que va a durar más que 1 año máximo o 2 años? Espero que no haya chinos aquí. Doctor Guzmán no es chino, ¿verdad? Bueno, ya es mexicano, hermano. ¿Qué es un ventilador en el cual perdiste 100 pesos? ¿Qué es una sombra para tu carro? ¿Qué es el carro mismo? En 1,000,000,000 años, ¿dónde va a estar tu carro? ¿Dónde, dime? El dolor que sufriste por una patada, ¿dónde va a estar en 1,000,000,000 años? Dime, cuando estés en gloria con Dios, ¿qué comparación va a haber? Vale más entonces, en amor, voltear la mejilla, en amor, bendecir a esa persona, en amor, darle el abanico. Tal vez por eso, esa persona sea salva. Estaba pensando, ¿cuánto darías tú para que una persona fuera salva? ¿Cuánto sufrirías tú para que tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu amigo, cualquier persona del mundo, cuánto estás dispuesta tú a sufrir, a gastar, para que una persona vaya al cielo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Darle una sombra? Vale la pena, por supuesto. ¿Sale un ventilador?
sufrir una patada, un pequeño dolor, vale la pena soportar todo eso. Una acusación falsa, un malentendido, hermano, no es nada en comparación con la salvación de un alma. No es nada.
Ciertamente esto nos debe de animar. Pensar que en la eternidad todas estas cosas son insignificantes, son breves, por un poco de tiempo esto nada más. Ahora, pudiéramos hablar de muchas cosas y otros temas aquí en Primera de Pedro. Nos dice Primera de Pedro que a esto fuimos llamados. Nos dice Primera de Pedro que hay muchos hermanos en otras partes del mundo que sufren los mismos padecimientos. Pudiéramos hablar de eso. Pero en último lugar, vamos a hablar de tal vez lo que deberíamos de haber hablado en primer lugar, porque es de gran importancia y trascendencia. Al sufrir maltratos, pruebas, tribulaciones, consideremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Palabras muy profundas y muy prácticas. Cristo no murió para ser un ejemplo. Cristo murió por nuestros pecados realmente, objetivamente. Pero también es un ejemplo en su muerte para los cristianos. Porque cuando a Él lo maldecían, Él los bendecía. Cuando lo arrestaron, cuando lo agarraron a latigazos, cuando lo azotaron, dice la Biblia, Él no abrió su boca. No lo había notado antes yo, pero Isaías 53:7, 3 veces dice, Él no abrió su boca, Él enmudeció y no abrió su boca. Cuando le crucificaron y horadaron sus manos, perforaron sus manos con clavos por nosotros, muriendo en la cruz, ¿saben qué hizo Él con las personas que se burlaron de Él, que lo inmolaron a Él? ¿Saben qué hizo Él? Él oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él nos había dicho en Mateo 5:44, y Él ciertamente lo cumplió con ellos, y nos dio ejemplo de cómo hacerlo aún cuando estaba muriendo en la cruz. Él nos dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Había 2 ladrones junto a Cristo, y los dos se estaban burlando de Él también, los dos.
Luego pasó algo, no sé. Tal vez un terremoto, las tinieblas o algo. Pero uno de los ladrones les dijo, Señor, ten piedad de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesucristo, en vez de recordarle, estabas maldiciendo. En vez de decirle, tú eres un ladrón y justamente mueres como ladrón. ¡Mereces el infierno! ¿Saben qué le dijo Cristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora tú, esta tarde, tú tal vez eres un ladrón, eres una mentirosa, eres una adúltera, eres un fornicario, un mentiroso, un hipócrita. A ti te digo, tú aún has negado a Cristo y tu conciencia lo sabe. A ti te digo, tú ve a Cristo y ¿sabes qué va a pasar? Aunque tú lo hayas abofeteado, Él te va a bendecir. Él te va a perdonar. Eso es la cristiandad. Eso es el Evangelio. En que nosotros, aún siendo sus enemigos, Él nos amó y murió por nosotros. La salvación, entonces, la tenemos por fe, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. En Cristo también nosotros tenemos la santificación, el ejemplo de las buenas obras, de amor, para demostrar que somos hijos de Dios, que tenemos una fe viva y activa, no una fe muerta y sin obras. Oremos. Aún antes de predicar este sermón en esta mañana, alguien me dijo, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. No son cosas muy difíciles. Imposibles para los que no son cristianos. Pero si queremos familias bíblicas, si queremos ser cristianos de verdad y que Dios nos reciba en el cielo, entonces no podemos resistir al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ora por ellos. Ámalos. Bendícelos. Para que seáis hijos de nuestro Padre, que está en los cielos, que es bueno para con los malos y los ingratos. Oremos al Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Pueden participar todos los que son cristianos, se han examinado, están limpios en su conciencia delante de Dios. Al participar de la cena del Señor, hermanos, consideremos estas cosas. Realmente, somos cristianos. En palabra y en hechos.
De nada sirve si tomamos la Santa Cena y cantamos el himno y oramos y salimos de estas puertas. Tenemos Biblias en nuestras manos. Si no nos comportamos con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros parientes, de acuerdo al Sermón del Monte.